tiene por qué costar más. Queremos que te sientas bien sin preocupaciones. Por eso nuestros productos son la mejor opción para cuidar de ti y de tu familia. Haz la mejor elección y ven por tu bioequivalente hoy mismo, en la farmacia que siempre está cerca de ti.
¿Quieres impulsar tu desarrollo profesional? La Universidad Autónoma de Chile te invita a postular a una de las 1,000 becas del 100% de cobertura en el arancel, disponibles para diplomados online en las áreas de educación, ingeniería y tecnologías. Aprovecha esta oportunidad. Cupos limitados. Postula hoy en posgrados.uautónoma.cl.
El 14 de diciembre es la segunda votación presidencial en Chile y en el exterior. Serán dos candidaturas y solo una papeleta. Votar será rápido.
Tu mesa y local de votación serán los mismos que en la elección del 16 de noviembre. Y si fuiste designado vocal de mesa, deberás cumplir nuevamente tu labor.
Votar es obligatorio. Evita multas. Infórmate en Cervel.cl o llamando al 606-166.
Elecciones 2025. Cervel, 100 años fortaleciendo la democracia.
Atención, fanáticos del fútbol. Con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las 4 camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Todo lo que te interesa saber, te importa, te afecta,
lo encuentras en las 4 ediciones diarias de Radiograma.
Bío Bío, la radio. Cobertura total.
En Bío Bío somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares, es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Continúa la querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, por cohecho y lavado de activos. La comisión revisora de la acusación constitucional contra el suspendido ministro Diego Simpertigue recibió al ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, y al exministro de la Corte, Guillermo Silva. El comando de José Antonio Kast desdramatizó la polémica por su propuesta sobre la ley de 40 horas y aseguró que no se modificará la actual legislación. Como un debate difícil, calificaron en el oficialismo el último debate entre José Antonio Kast y Janet Jara, aunque destacaron el desempeño y la claridad de la exministra del Trabajo. El gobierno y el servicio electoral afinaron detalles de cara a las elecciones presidenciales de este domingo 14 de diciembre. Una jueza fue víctima del robo de su auto por el método de la encerrona en la comuna de Providencia. Luego de una persecución por 3 regiones, Carabineros detuvo a los autores del robo de un camión desde el puerto de San Antonio. El presidente Gabriel Boric calificó de inaceptable la violencia de los overoles blancos, dado que daña a sus propios compañeros y estigmatiza a toda una comunidad educativa. Padre e hijo fueron asesinados a balazos en la comuna de Cabrero, en la región del Biobío. Sus cuerpos fueron dejados en un sitio rural de esa comuna. Y en materia internacional, la opositora venezolana María Corina Machado dedicó el Nobel de la Paz a todo el pueblo de Venezuela y a los héroes que luchan por la libertad. Y el presidente de Ucrania dijo que sigue trabajando los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo pascuero cumple, gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web, detacop.cl.
La más amplia cobertura de la radiodifusión chilena.
Bío Bío, la radio en todo Chile.
Noticias.
Opinión.
Cobertura.
Independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos. Salesforce, el CRM número uno del mundo.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Biobío, la radio, Radiograma.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles. 13:05. Comenzamos esta nueva edición de Radiograma Mediodía en este día miércoles 10 de diciembre. Bien, comenzamos con un tema policial. Padre e hijo fueron asesinados a balazos en la comuna de Cabrero, en la provincia de Biobío, en la región del mismo nombre, y sus cuerpos fueron dejados en un sitio rural de esa comuna. Ambas víctimas presentaban impactos de bala en la región craneana, según informó la Policía de Investigaciones, que mantiene varias líneas investigativas para aclarar este impactante caso. Nos cuenta más detalles Mario Tapia, desde Radio Bio Bio Los Ángeles.
Los cuerpos de las víctimas de 15 y 42 años de edad fueron hallados en un sitio alejado rural denominado El Progreso, de la comuna de Cabrero, siendo llamado Carabineros para constatar lo sucedido, instancia que confirmó las personas fallecidas en el lugar. El comisario Pablo López, de la Brigada de Homicidios PDI Los Ángeles, explicó que el caso está en plena investigación y expresó algunos detalles del hecho.
Pudiendo corroborar en el reconocimiento externo policial de los cadáveres, que el hecho corresponde a un doble homicidio de dos personas de sexo masculino de 42 y 15 años de edad, siendo estos padre e hijo, y ambos mantenían una herida en el cráneo por impacto de proyectil balístico. Se ha logrado establecer que ayer, alrededor de las 21 horas, el padre y su hijo salieron de su domicilio con la finalidad de trasladar en su vehículo a un sujeto desconocido hasta su inmueble ubicado en un sector cercano.
El fiscal jefe de Yumbel, Luis Cruz, en tanto, se refirió a los pasos investigativos que se siguen respecto a este caso que ha causado conmoción en la zona de Biobío.
Se realizaron diligencias investigativas con personal de Carabineros, Brigada Homicidio y Laboratorio Criminalística de la Policía de Investigaciones de Chile, estableciéndose preliminarmente que se trataría de un homicidio realizado con arma de fuego.
Junto con lamentar y condenar estos hechos, el concejal de la Comisión de Seguridad de Cabrero, Mauricio Rodríguez, dijo que estas personas eran conocidas en el sector, solicitando la aclaración de los hechos. Una de las versiones preliminares que existen sobre el caso es que las víctimas salieron de su hogar en vehículo con rumbo y objetivo desconocido hasta el momento, y con una persona que los acompañaba, versiones que están en plena investigación. Asimismo, que un vehículo habría sido visto saliendo a toda velocidad del sector donde fueron hallados los cuerpos. En Los Ángeles, Biobío, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Seguimos con otras informaciones. En el Tribunal Oral, en lo penal de Temuco, con 10 de los 11 acusados conectados vía plataforma Zoom, se iniciaron los alegatos de clausura del juicio derivado de la fallida Operación Huracán, que se inició en marzo de este año. El ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, el general Gonzalo Blu, no asistió a la audiencia a causa del fallecimiento de su madre ocurrido hace algunas horas. Nos informa en vivo desde Radio Bio Bio en Temuco, Carlos Martínez. Carlos, ¿cómo te va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Cumplidas desde marzo a la fecha 135 jornadas de audiencia en contra de los 11 acusados, 10 de ellos efectivos de Carabineros, se iniciaron esta mañana los alegatos de clausura en esta causa derivada de la fallida Operación Huracán, en la que se introdujeron pruebas falsas en los celulares de una docena de dirigentes mapuches que habían sido detenidos buscando culparlos por una ola de hechos de violencia en la macrozona sur en el año 2017. A esta hora, en la sala del Tribunal Oral de Temuco, está en pleno desarrollo esta audiencia. Quiero invitarlos brevemente a oír lo que está ocurriendo, porque está a punto de finalizar esta primera parte. Está interviniendo el Consejo de Defensa del Estado, ya lo hizo la Fiscalía. Escuchemos lo que ocurre en la sala.
La ley de inteligencia para mantener en secreto su actuar. De hecho, evacúan 5 días después el informe de liberación 196. amparados en una resolución que sale mucho antes que la orden de investigar, donde plasman supuestas conversaciones captadas por la herramienta Antorcha, entre quienes Guillermo Romero, Jorge Salazar, Alexis Cortés y Ruth. Y posteriormente, gracias, evacúan el informe 204, suscritos ambos por Gonzalo Club. Pero, su señoría, los informes 196 y 204, siguiendo la misma dinámica, son falsos. El contenido.
Bueno, hasta ahí parte de lo que está ocurriendo en este instante en vivo en la sala del Tribunal Oral de Temuco con estos alegatos de clausura que en este instante están a cargo del Consejo de Defensa del Estado querellante en la causa. Ya hizo lo propio en 3 horas previas el fiscal del Ministerio Público de Coyhaique, que está a cargo de esta investigación. Estos alegatos están agendados hasta el próximo 23 de diciembre, retomándose con las réplicas entre el 29 y el 30 del mismo mes, y luego desde el 5 de enero de 2026 hasta su término. Cuando concluya esta etapa, el tribunal entrará en receso de 24 horas para dar a conocer su veredicto, esto es, si declara la absolución o la condena de los 11 acusados. Este juicio, como hemos señalado, completó 135 jornadas con la presentación ante los jueces de 184 testigos, siendo liberados 201 de los 385 que estaban previstos para este juicio oral. Y tal como ustedes también señalaban, en esta jornada no está presente, ni siquiera vía telemática, el ex jefe nacional de inteligencia de Carabineros, el general en retiro, Gonzalo Blue, que no asistió a esta audiencia porque al inicio de la misma se informó que falleció su madre en las últimas horas y por lo tanto fue autorizado a acompañar la ceremonia fúnebre respectiva. El resto de los acusados está también conectado vía plataforma Zoom desde diversos puntos del país. Una causa en la que los acusados enfrentan los delitos, entre otros, de asociación ilícita, obstrucción a la investigación, falsificación de instrumento público, infidelidad de la custodia de documentos, violación de secreto, sabotaje informático y denuncia calumniosa, entre otros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
A esta hora continúa la querella de capítulos en contra de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. La Fiscalía Regional de Los Lagos expuso sus argumentos para que se acoja esta petición previa a la formalización por los delitos de cohecho y lavado de activos. En paralelo, la querella de capítulos del ex fiscal regional Manuel Guerra fue suspendida oficialmente a la espera del pronunciamiento del máximo tribunal de la inhabilitación de los dos ministros que admitieron haberle pedido favores. Nos cuenta Marcela Rojas. Buenas tardes. Entonces, con Marcela Rojas para que nos cuente de este nuevo capítulo, entonces, respecto de la situación de la ex ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Durante esta jornada, como decíamos, la Fiscalía Regional de Los Lagos, a cargo de esta investigación, ha expuesto sus argumentos respecto de lo que tiene que ver justamente con este nueva querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco. Ahora sí estamos con Marcela Rojas.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. En estos instantes ya está haciendo sus alegaciones el abogado defensor de Ángela Vivanco, quien ya desestimó todas las alegaciones que hizo la Fiscalía Regional de Los Lagos en manos de la fiscal regional Carmen Gloria Bidberg sobre esta querella de capítulos. Estos fundamentos que expuso la fiscal, la persecutora de Los Lagos, en contra de la exministra Ángela Vivanco, en la que lo acusa de intervenir reiteradamente a favor del consorcio chileno-bielorruso caso Velas Movitec, y también en su disputa que ellos tuvieron en las cortes con Codelco, y de recibir pagos asociados a estos fallos. Según la fiscal Carmen Gloria Bitber, las actuaciones de la ex magistrada configuraron infracciones graves a los deberes del cargo, y además también que podrían conceder o podrían aceptarse dentro de las reglas del cohecho y del lavado de activos, por lo que ellos piden que se acepte esta querella de capítulos en contra de la ex magistrada para poder formalizarla y pedir cautelares personales en contra de la ex ministra suprema. ¿Esto qué quiere decir? Ya le adelantaban un poco. Ellos en estos instantes pueden formalizar a la ex ministra, pero no pueden pedir medidas cautelares en su contra. Ahora, con una querella de capítulos aceptada y acogida por los tribunales, lo que ellos pueden hacer es pedir medidas cautelares en contra de la ex magistrada, es decir, desde un arraigo nacional hasta una prisión preventiva. En este caso se remonta al año 2023, en marzo, cuando el consorcio Velas Movitec presenta un recurso de protección en Copiapó. Y esto es lo que hace la fiscal regional Carmen Gloria Bitber, hacer todo un panorama de lo que sucedió en el contexto previo y por qué es tan importante la figura de Ángela Vivanco acá en la trama bielorrusa. La Corte de Apelaciones rechazó este recurso de protección, pero en la Suprema, cuando estaba presidiendo la tercera sala la exministra Vivanco, se revocó el fallo en apenas una semana. Ahí comienza la primera de las sospechas de este caso. La Fiscalía sostiene que esa tramitación exhibió irregularidades, que la causa había sido agregada de madrugada a la minuta de la relatoría, que se habría visto el fondo antes de quedar formalmente en tabla y que posteriormente se pidió rectificar resoluciones ya distribuidas. El mismo día del fallo, la exministra había acudido a las oficinas del estudio jurídico de Mario Vargas y Eduardo Lagos, además de Gabriel Silver, en este estudio jurídico que también representaba a Velas Movitec. Recordemos que por eso ellos también están involucrados y formalizados en la trama bielorrusa, en donde ella habría recibido al menos $15,600 americanos, dinero que luego fue transferido a su pareja Gonzalo Migueles, y que también se hizo un tipo de blanqueamiento de activos, y es por eso que también se le acusa de lavado de activos a la ex magistrada suprema. Tras esa sentencia de la Corte Suprema, Codelco pagó más de $12,000 millones al consorcio Velas Movitec. Luego, los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos de Velas Movitec buscaron sumar otros $4,400 millones por costos de desmovilización de maquinaria, que fue rechazada por la Corte de Copiapó, pero en la Suprema, nuevamente con Vivanco en la sala, presidiendo la tercera sala, acogieron la aclaración del fallo e incorporaron ese monto a los 12,000 millones de pesos que tenía que pagar Codelco. Parte de esos recursos, afirma la Fiscalía Regional de los Lagos, se habría derivado nuevamente a la exministra a través de depósitos en enero, febrero y marzo de 2024. Dinero que habría sido utilizado en viajes y pagos de tarjetas de crédito, configurando así el delito de lavado de activos. El patrón se repitió en una tercera gestión judicial, según lo que señaló la fiscal regional Carmen Gloria Bitber, la petición de incluir más de $1,000 millones por el concepto de IVA y los reajustes. Tras nuevos rechazos en la Corte de Apelaciones de Copiapó, la Suprema, el máximo tribunal, admitió un recurso de queja en febrero de 2024 con el voto favorable de Ángela Vivanco. Con también un mes después se ordenó sumar estos montos al pago que tenía que hacer Codelco a Velas Movitec. Esa misma línea de fallos habría derivado en un tercer traspaso, que son los $45 millones entregados en efectivo a Gonzalo Migueles, pareja de la ex ministra suprema Ángela Vivanco. La fiscalía asegura contar con evidencia financiera, registros telefónicos, fotografías y documentos que acreditan la relación de cercanía entre la ex ministra y los abogados del consorcio chileno bielorruso, además también del flujo de dinero. Con esos antecedentes pidieron que la Corte de Santiago declare admisible los capítulos, lo que va a permitir avanzar hacia la formalización de la investigación. Escuchemos a la fiscal regional de los Lagos, Carmen Gloria Bitber.
Queda claro que la ministra, la ex ministra Vivanco, interpuso su interés particular por sobre el interés general. Acordó un pacto ilícito con la finalidad de favorecer a una empresa, en este caso CBM, en el litigio generado con Codelco entre los años 2023-2024, acordando para ello el pago de una retribución económica para ella y terceros para resolver a favor del consorcio extranjero todas las instancias judiciales en que le correspondiera intervenir.
A esta causa causa le queda alrededor de media hora, de 30 minutos de alegatos. Después ya van a tener que salir los intervinientes para dar espacio a que los ministros den su resolución o que mencionen si quedan en acuerdo esta jornada. Esta causa estuvo a punto de no verse porque durante las últimas horas ingresó una recusación en contra de la ministra titular de la primera sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, Yara Barrios, quien era relatora de la Corte Suprema en octubre de 2024 cuando es destituida de del máximo tribunal Ángela Vivanco. Es por eso que la defensa de la ex ministra señala que esta inhabilidad de la ministra Yara Barrios, por lo que la conformación de la primera sala está con el presidente de la Corte de Santiago incluido. Está Fernando Carreño también en la integración de estos tres ministros que están viendo la querella de capítulos. Está también Guillermo de la Barra, el ministro titular de la Corte de Santiago, y el ministro subrogante Fernando Valderrama. Ellos son los tres ministros que van a estar fallando, van a estar resolviendo en esta querella de capítulos contra la ex magistrada Ángela Vivanco. También se le consultó al ministro de Justicia, Jaime Gajardo, respecto a lo que puede ser el futuro penal de Ángela Vivanco, porque recordemos que si esta querella de capítulos es acogida por la Corte de Apelaciones y es acogida por la Corte Suprema, puede dar paso a la formalización. ¿Y qué es lo que se espera de esta instancia? Es que se pida la prisión preventiva, la máxima cautelar del Código Procesal Penal para la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Sería un hecho inédito porque ya lo habíamos visto con el caso de Leonarda Villalobos, por ejemplo. Ella señalaba que no hay cárceles como Capitán Llaver que sean para mujeres, por lo que todos estos delitos económicos de gran envergadura o de personas que son de alta connotación pública llegan hasta la cárcel de mujeres de San Miguel, que es la que alberga a las mujeres que están en prisión preventiva. ¿Habrá alguna modificación debido a esta posibilidad de que una ministra suprema pueda tener prisión preventiva? Fue consultado el ministro Gajardo y así esto fue lo que respondió. Escuchemos.
Nuestro sistema penitenciario asegura que cualquier persona pueda cumplir las condenas o las medidas cautelares personales que determine la justicia, y ya lo hemos visto en otros casos donde personas que han ocupado cargo importante han estado al interior del sistema penitenciario sin que se ponga en riesgo su integridad física, y nuestro sistema penitenciario tiene esas capacidades, y eso es algo que nosotros desde el Ministerio de Justicia vamos a resguardar en el trabajo de Gendarmería.
Ya les decía yo que esta causa estuvo a punto de no verse por esta recusación presentada en contra de la ministra Yara Barrios, pero hay otra que se iba a ver de forma paralela a esta jornada, pero que ya habíamos adelantado que se iba a suspender, que era la querella de capítulos en contra del fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, quien también venía a la séptima sala a escuchar esta querella de capítulos en su contra por delitos de revelación de secretos y también de tráfico de influencias en el marco de la investigación del caso Audio, que destaca una lista con él como protagonista. ¿Qué es lo que pasa? Ya lo anunciamos la semana pasada, se recusó a una de las abogadas integrantes, Magali Correa, por lo que la integración de la séptima sala esta jornada no fue la misma, pero durante el miércoles pasado también se dio a conocer que dos de los ministros titulares de la séptima sala que debían conocer la querella de capítulos en contra de Manuel Guerra admitieron el mismo miércoles que debía verse esa querella de capítulos haber pedido favores al ex fiscal regional metropolitano Oriente para que él pudiera intervenir en las ternas que ellos conformaban para llegar al Poder Judicial. Hablamos de los ministros José Pablo Rodríguez, quien en 2022 en dos ocasiones le manifestó estas solicitudes al ex fiscal Guerra para que pudiera interceder en su terna como candidato a la Corte de San Miguel. Esto no llegó a su fin, él no fue seleccionado, pero en el caso que sí pasó fue en el del ministro Tomás Gray, quien llegó a la Corte de Apelaciones de Santiago y quien también le pidió favores para en específico llegar a este cargo al exfiscal Manuel Guerra. Los querellantes pidieron la recusación de ambos ministros, recusación voluntaria, que ellos dijeron que no, por lo que pidieron directamente la inhabilidad ante la Corte Suprema, cosa que tiene que resolver el máximo tribunal para ya comenzar de nuevo a retomar lo que es la querella de capítulos del exfiscal Guerra. Hablamos con el abogado defensor del ex persecutor, Felipe Polanco, y esto fue lo que nos dijo.
La causa no se ve en el día de hoy porque está suspendida. Los querellantes ejercieron el derecho que tienen de solicitar la suspensión y salió con dicho trámite. En paralelo se ingresó una solicitud de recusación respecto a los miembros titulares de esa séptima sala ante la Corte Suprema. Hasta hoy eso no tiene resolución y por lo tanto eso podría implicar que se aplace todavía un poco más la vista de la causa.
Esta causa causa podría verse el miércoles 17 de diciembre. Eso si es que la Corte Suprema resuelve antes de esa fecha la inhabilidad de estos dos ministros en la querella de capítulos de Manuel Guerra. En estos instantes ya se está terminando la querella de capítulos de Ángela Vivanco, ex ministra suprema del máximo tribunal de nuestro país, por cohecho y lavado de activos. Vamos a esperar y vamos a estar atentos a lo que tengan que decir los intervinientes sobre esto, porque ya nos habían adelantado que esta causa puede quedar en acuerdo y saberse el resultado durante la jornada de mañana o incluso el viernes. Esto significa que los ministros van a tener una resolución fija, pero que deben realizar las escrituras de estos fallos y para poder garantizarlo y poder expresarlo también a todas las partes en este caso. Katy Nivaldo.
Gracias, Marcela.
Buen día.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
Bien, tenemos información de este momento. Un incendio afecta a una vivienda, esto en Temuco, nos cuenta Esteban Arauz.
Sí, es un incendio declarado que se registra en estos instantes en el macrosector Pedro de Valdivia de Temuco, puntualmente en la intersección de Surire y Huizama, donde una vivienda se encuentra en estos instantes ardiendo producto del fuego. Es una emergencia en la cual están trabajando a esta hora diferentes unidades del Cuerpo de Bomberos de Temuco y que se presenta con alto nivel de dificultad debido a que viviendas de material ligero se encuentran a escasos metros, sumado a que también no hay grifos en funcionamiento, lo que también ha dificultado de momento la labor que se encuentren realizando en ese lugar unidades con voluntarios del Cuerpo de Bomberos de Temuco. Inclusive se está pidiendo apoyo a la sanitaria Aguas Araucanía para que se pueda trabajar en combatir este incendio que afecta a una vivienda en el macrosector Pedro de Valdivia de Temuco. Ampliaremos en Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Y el expresidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, y el actual ministro del máximo tribunal, Mario Carroza, se presentaron esta mañana ante la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional en contra de Diego Simpertie. Calificaron de imprudente el comportamiento descrito de compartir viajes con abogados litigantes de causas falladas y, si bien no quisieron calificar jurídicamente el pago de los pasajes por parte del abogado Mario Vargas, sí señalaron que, de comprobarse, sería constitutivo de delito. Nos cuenta de esto Gonzalo Holguín. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Partimos con una información muy relevante y muy reciente. Durante la jornada de ayer, la defensa hizo una solicitud adicional. Pidió la defensa del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie, un plazo perentorio hasta las 12:30 de esta jornada para entregar un comprobante de pago que demostrara que el actual magistrado del máximo tribunal del país devolvió al abogado Mario Vargas el pago de algunos de los pasajes de él y su pareja en uno de los viajes de crucero que compartieron entre el 2023 y el 2024. La diputada Maite Orsini, presidenta de la comisión, ha confirmado solo hace algunos minutos que ese documento finalmente no llegó. Y esto es muy significativo porque para algunos de los parlamentarios de la comisión, cuestión que han reconocido incluso públicamente, era muy relevante para fijar una posición en esta acusación constitucional si es que el ministro podía demostrar que esta prestación, que este pago en especias, como se dice, fue en realidad una suerte de préstamo corto que fue retribuido rápidamente por el propio ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertie. Como el documento no está sobre la mesa, no podrá ser utilizado en calidad de prueba a favor de la defensa y, por tanto, los diputados y diputadas integrantes de la Comisión Revisora a partir de las 15:30 horas votarán, entendiendo que esa devolución no se gestó o que por lo menos no pudo demostrarse ante la Comisión Revisora, lo que deja en una posición política muy, muy complicada al actual ministro de la Corte Suprema. Pero esta jornada, efectivamente, como ustedes decían, Nivaldo, Katy, asistieron el exministro y presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva, 78 años de edad. Él se retiró de la Corte por los 75 años que se cumplen y que generan una posición de extinción en su cargo. Y además, el actual ministro de la Corte Suprema, Mario Carroza, quien además también terminará funciones en el máximo tribunal del país en abril del próximo año. Ambos se refirieron primero en términos teóricos y generales a este asunto, al tema del nombramiento de las salas, de cómo se conforman, cómo se constituyen las suplencias, y después comenzaron a llegar a las preguntas de los parlamentarios, cada una más incisiva que la siguiente, hasta que llegaron al punto. de comprobarse que Mario Vargas, el abogado que forma parte o que representó al consorcio chileno-bielorruso de Movitec, que además está en prisión preventiva en el marco de la trama bielorrusa, efectivamente hizo un pago de un pasaje que no tuvo una devolución, ¿qué sería eso? La persona que lo pregunta y que hace el punto con su análisis personal es la propia diputada Maite Orsini, a quien pasamos a escuchar.
En el caso de la prevaricación, el tipo penal exige que el fallo sea ilegal o contrario a derecho. No creo que se configure en este caso, creo que se acerca más al cohecho, al tráfico de influencias.
Evidentemente esta es una pregunta embarazosa para ambos ministros o exministros en el caso de Guillermo Silva, sobre todo en una sesión que transcurrió principalmente hablando teóricamente de la imparcialidad, de las inhabilidades, del buen comportamiento de la judicatura. Entonces, en ese discurso y en ese relato evidentemente ellos dijeron: no tenemos ninguna razón para creer que esto es efectivo, no tenemos pruebas, el Ministerio Público es el que debe investigar, pero evidentemente sí pudieron dar una opinión, si se quiere, doctrinaria, teórica, respecto de si un ministro de corte recibe la invitación a un crucero, se le paga un pasaje por parte de un abogado litigante de una causa que falló en un periodo reciente, ¿qué constituiría eso? Lo escuchamos de la voz del exministro y presidente de la Corte Suprema, Guillermo Silva.
Tienen que probarse los hechos, de probarse eso sería constitutivo un delito, estamos hablando de prevaricación, estamos hablando de cohecho. Tiene que probarse, que el ministro simplemente incurrió en eso.
En el caso de Mario Carroza dijo prácticamente lo mismo que el exministro Silva, y quienes llegaron muy temprano, incluso media hora antes del inicio de la comisión, y contestaron todas las preguntas de los parlamentarios y parlamentarias. Una de las preguntas la hizo el diputado Di Marco Antonio Solantay y les preguntó muy simple: ministros, en su opinión, ¿esto teóricamente es prudente o imprudente? ¿Ustedes habrían hecho algo similar? La opinión de Mario Carroza es que esto derechamente no corresponde. Ambos lo calificaron con cierto grado de imprudencia. Escuchamos al actual ministro de la Corte Suprema.
Hay temas que deben evitarse. El juez tiene que ser no solamente parecerlo, sino que también tiene que serlo y tiene que además ahora tiene que probarlo. Es una situación, no hay mucho comentario que hacer, digamos. Yo creo que no es lo que corresponde.
El diputado socialista Daniel Marucheri recordó que en el corazón de las imputaciones contra Sempertigue no está necesariamente el asunto de si hubo un pago o no hubo un pago. En el caso de que no hubiese existido ese pago, que sería en especias por un pasaje en un crucero, de todas maneras se mantiene para ellos los argumentos centrales de esta acusación constitucional. El punto lo hacía al inicio de la sesión, cuando todavía se estaba esperando que llegara este comprobante, que al parecer, hasta el momento, los dicen desde la comisión, nunca llegó.
En la acusación no está contemplado el hecho del origen de los fondos. Creo que es una situación muy importante hacer aclarada. La causal, bajo ningún punto de vista, se debilita en el hecho que él haya devuelto los pasajes.
En esto, Katy Nivaldo, se deslinda casi toda la posición de varios de los parlamentarios. Por ejemplo, llamó la atención escuchar ayer a por lo menos dos vocerías de la UDI, al diputado Jorge Alessandri y al diputado Marco Antonio Solantay, como que condicionar su voto a que esto se pudiera comprobar o no se pudiera comprobar. Como en este momento no van a poder operar de juicio diciendo, aquí está el comprobante, entonces en realidad fue un pago de un pasaje que el ministro de Corte rápidamente devolvió. Como eso no se puede hacer en este momento, solamente les queda asumir que esa devolución no ocurrió de hecho, porque van a tener que juzgar en la comisión revisora la admisibilidad de esta acusación constitucional, que también se votará durante la jornada de mañana en la sala de la Cámara de Diputadas y Diputados. La suerte comienza a correrse desde las 15:30 horas. Al menos 4 de los 5 parlamentarios estarán presentes. La diputada independiente de C, Mónica Arce, tiene un justificativo para no asistir a la sesión y ellos deberán decidir si es que aprueban o no aprueban la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Sempertigue.
Gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Hacer ese viaje que tanto sueñas, remodelar tu casa o cambiar el auto. Todo es posible con el crédito de consumo de Banco Consorcio. Solicítalo hoy y comienza a pagar la primera cuota hasta en 90 días. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Simula en consorcio.cl. Aprobación y otorgamiento del crédito de consumo sujeto a evaluación comercial al momento de solicitarlo y a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes. sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Estamos de regreso y le contamos que tras años de postergaciones y plazos incumplidos fue publicada la licitación para construir la doble vía en los accesos norte y sur a Valdivia. Con una inversión superior a los 587.900 millones de pesos, se espera que el inicio de las obras ocurra entre los años 2029 y 2030. La información la tiene Diego Malverde desde Radio Bio Bio, allí en Valdivia.
Llegar a Valdivia desde la Ruta 5 por el norte o el sur para muchos es un dolor de cabeza o incluso se ha catalogado como una trampa mortal. Tacos, conductores imprudentes, otros que han protagonizado accidentes fatales en estado de ebriedad son parte de la lista negra que marcan las rutas que unen a la capital regional con Paillaco y Mariquina. A finales de la década de los 90, las autoridades de la época comenzaron a esbozar la idea de la doble vía, pero se fue quedando en eso, en la idea, las promesas de campaña y el papel. Luego vinieron las seguidillas de anuncios de las licitaciones. Solo en el último año hubo tres cambios de fecha. Primero sería a principios del 2025, después a mediados y finalmente se indicó que antes de que termine el año. Y al menos este último plazo se cumplió. En el diario oficial está publicada la licitación internacional con un presupuesto superior a los 587.900 millones de pesos en un tramo de 87 kilómetros. El delegado presidencial Jorge Alvial indicó que el próximo gobierno tendrá la misión de continuar el proyecto.
Estamos con la intención de que esto pudiera comenzar hace tiempo, no comenzó, se dieron distintos plazos, no se cumplieron, y sobre ese tema nosotros dijimos esto no vamos a esperar más y nos pusimos una meta. Por tanto, lo que yo llamaría ahora es a concentrarse en que esto no se atrase más, se puedan cumplir los plazos y trabajar en equipo. Esto hay que integrarlo, esto tampoco lo vamos a dejar así nomás. El gobierno termina, evidentemente, pero el siguiente va a continuar y está la sociedad civil también preparada para poder hacer seguimiento al proyecto.
Según los plazos establecidos, la revisión de las empresas interesadas en la licitación comenzará en octubre del próximo año y se espera adjudicar a más tardar a inicios del 2027. Considerando la tramitación ambiental y las expropiaciones, el inicio de obras, en el mejor de los casos, ocurriría entre 2029 y 2030, por lo que aún faltan varios años para que Valdivia deje de ser la única capital regional entre Santiago y Puerto Montt que no cuenta con doble vía en sus accesos. Y al hablar de fechas, resulta inevitable recordar la última visita de la ministra de Obras Públicas, Jessica López, a la región de Los Ríos, quien tras ser consultada por la radio respecto a los plazos de la licitación, indicó que si supiera cuándo ocurriría, se jugaría un loto. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
Y retornamos a Temuco porque hay más antecedentes de este incendio que se está registrando en el sector de Pedro de Valdivia. Nos cuenta nuevamente Esteban Arauz.
Claro, se conocen mayores precisiones respecto de este voraz incendio que se registra hasta ahora en el macrosector Pedro de Valdivia de Temuco, puntualmente en la intersección de las calles Surire y Cuisama. Se ha declarado una segunda alarma de incendio debido a que el fuego está arrasando con al menos cuatro viviendas que se encuentran ubicadas al interior de un campamento. Esto también en medio de las dificultades que se han presentado en el lugar debido a que no existe abastecimiento de agua por parte de los grifos que se encuentran ubicados en ese lugar, inclusive, como ya le hemos estado informando, se está pidiendo apoyo y también la presencia de camiones aljibe que pueda abastecer a los voluntarios de bomberos para poder trabajar en combatir este incendio que de momento, según los antecedentes que se conocen, ha generado gran afectación en al menos cuatro viviendas que se encuentran ubicadas en un campamento en el sector Pedro de Valdivia de Temuco. Ampliaremos. Bio Bio, la radio.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. Noticias del mundo en Radiograma.
Revisamos informaciones internacionales. La opositora venezolana María Corina Machado dedicó el Nobel de la Paz por medio de su hija, Ana Corina Sosa, quien recibió el galardón en su nombre a todo el pueblo de Venezuela y a los héroes que luchan por la libertad, además de los líderes del mundo que nos acompañaron, dijo, y defendieron de nuestra causa. Machado, que vive en paradero desconocido en Venezuela, estará no obstante en la capital noruega, confirmó el Instituto Nobel, que horas antes había anunciado su ausencia de la ceremonia un día después de que se anulase su rueda de prensa. La opositora venezolana hizo todo lo que está en su poder para venir a la ceremonia, un viaje en una situación de extremo peligro, y aunque no podrá participar en los eventos de hoy, estamos profundamente felices de confirmar que está a salvo y que estará con nosotros en Oslo, informó este instituto a través de un comunicado. Su hija, tras recoger el premio, confirmó más tarde que en unas horas podrá abrazarla en Oslo y que la intención de la líder opositora es regresar muy pronto a Venezuela. Y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dijo que sigue trabajando los detalles de su nueva contrapropuesta al plan de paz de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump. Y explicó que se esperan durante la jornada nuevos contactos con Washington para perfilar un documento separado relativo a la reconstrucción de Ucrania después de la guerra. Zelensky adelantó asimismo que mantendrá este jueves una nueva reunión con la llamada coalición de voluntarios liderada por Francia, Reino Unido, Alemania y otros socios europeos de Kiev, para seguir delineando las garantías de seguridad que Ucrania espera recibir una vez que se ponga fin a la guerra. El presidente ucraniano explicó el martes que su administración trabaja con Estados Unidos y Europa en tres documentos separados. Uno de ellos aborda la forma en que ha de ponerse fin a la guerra. El segundo se refiere a cómo se efectuará la reconstrucción de Ucrania, mientras que el tercero ha de definir las garantías de seguridad que reciba el país en la posguerra.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En BioBio, Radiograma.
Bien, estamos de regreso y le contamos que como un debate difícil calificaron en el oficialismo el último cara a cara entre José Antonio Kast y Janet Jara. Sin embargo, en el sector destacaron el desempeño y la claridad de la exministra del Trabajo. Nos cuenta más detalles de todo esto Gabriela Piña. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Áspero, difícil y poco claro. Esas fueron algunas de las palabras que utilizaron dirigentes del oficialismo para describir este último debate presidencial entre José Antonio Kast y Janet Jara previo a la elección de este domingo, la segunda vuelta de la elección presidencial. En este último cara a cara entre ambos, organizado por la Asociación Nacional de Televisión de Chile, Anatel, la candidata oficialista mantuvo la estrategia de increpar constantemente al republicano, algo que en parte fue destacado por personeros del oficialismo, donde afirmaron que la candidata logró poner propuestas relevantes sobre la mesa. Así lo planteó, por ejemplo, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, quien justamente señaló que se logró dar cuenta de las medidas de Jara y de su programa.
Bueno, como siempre, Janet Jara tuvo un muy buen desempeño, pudo plantear cuáles eran sus propuestas al país, lo que sí. Fue un debate difícil, fue áspero, y yo creo que de nuevo muestra que el candidato Kast cree que en estas elecciones todo vale.
Pese a que en el sector en general destacaron, por supuesto, el desempeño de la abanderada oficialista, lo cierto es que también hubo algunas recriminaciones a la falta de claridad que se generó, sobre todo en la primera parte del debate, con declaraciones cruzadas entre ambos candidatos, donde a juicio de varios no quedó muy claro la idea ni de Janet Jara ni tampoco de José Antonio Kast. Así lo planteó, por ejemplo, el secretario general del PPD, José Toro, quien además forma parte del comité estratégico del comando de Jara.
Yo creo que fue un debate que fue complejo al comienzo, que no fue claro, que después en la segunda parte fue un poquito más tranquilo, ¿no?
Fue la postura que expresó en este debate la abanderada del oficialismo sobre la Premio Nobel de la Paz 2025 y líder de la oposición venezolana María Corina Machado, la que posiblemente generó quizás más diferencias en el sector respecto a su desempeño en esta instancia. Ayer, recordemos, al ser consultada por si estaba de acuerdo con que a Machado se le haya entregado ese reconocimiento, Jara afirmó que es evidente, dijo, que hay opiniones distintas respecto a la señora Machado, y agregó: yo no la conozco, solo sé lo que llega por TV y sé que ha tenido intentonas golpistas, así como también ha tratado de promover elecciones libres. Fueron estos últimos dichos los que generaron distancia entre algunos miembros de su comando y algunas figuras del oficialismo. Por ejemplo, el vocero del equipo de Jara, Francisco Vidal, afirmó esta mañana en conversación con Radio ADN que él hubiera preferido no pronunciarse sobre ese tema. También hubo algunas otras voces del sector que afirmaron o entregaron declaraciones en la misma línea. Esta mañana fue consultada por ello la jefa de campaña de la candidata, la senadora Paulina Bodanovich, quien buscó desdramatizar estas diferencias.
Claramente ella señaló que había distintas versiones acerca y visiones acerca de María Corina y que ella consideraba que Maduro era un dictador.
Parte entonces de las evaluaciones del oficialismo respecto a este último cara a cara entre Janet Jara y José Antonio Kast previo a la elección de este domingo. Y recordemos que durante esta tarde también va a haber una intervención relevante por parte de la candidata oficialista, ya que va a ser una de sus últimas actividades de campaña presidencial en la comuna de Puente Alto, el último cierre, la última actividad en la región metropolitana. Mañana ya se traslada hasta la región de Coquimbo, donde también tendrá una actividad para ya dar el cierre definitivo a esta campaña presidencial de cara a la elección del domingo.
Pero había mucha expectativa, ¿no? Lo hablábamos en la mañana en relación a que era la última opción de dar un golpe que significara efectivamente un cambio en las encuestas, y de eso no sé si hay análisis respecto
al comando. Hubo una buena evaluación, digamos, en el debate de Archi por la agresividad, no sé, la
confrontación.
Pero el tono confrontacional sí. De Jara respecto. Ella no esperaba que después de eso no hubiese una réplica en este mismo tono, a lo menos para emparejar la cancha por parte de Kast.
Y al parecer eso fue lo que finalmente marcó el debate, y no se puede, creo yo, sacar un balance positivo, ¿no?
Yo tengo una opinión personal. Después del debate de ayer, para los partidarios de Jara, Kast es más insoportable que un día antes, y para los partidarios de
claro, y viceversa.
Kast, Jara es más insoportable que un día antes. Y digo insoportable por no decir otro calificativo.
Y yo voy a decir lo que decía en la mañana, además. Yo creo que la ciudadanía más queda como, bueno, quien efectivamente está pensando en el país, porque parecía que estaban como discutiendo entre ellos casi temas personales. Pero bueno, la pregunta, evaluación en el comando respecto de esta que era la última oportunidad, ¿no?
Sí, yo diría que, y lo escuchábamos, ¿no?, en parte de las voces de algunos dirigentes del oficialismo que hoy día, de hecho, se reunieron justamente para abordar lo que queda de campaña y estos últimos días de cara a la elección. Y es que, claro, se dio esta dinámica demasiado confrontacional por parte de ambos. Claro. Porque en el debate de Archi, claro, hubo una evaluación positiva porque fue quizás más la candidata oficialista, Janet Jara, la que tenía ese tono más confrontacional. Entonces, claro, se logra en el fondo dejar en una posición un poco más incómoda a José Antonio Kast. Yo creo que lo que no se esperaban mucho desde el comando de Jara es que finalmente José Antonio Kast quizás tomara una postura más o menos similar a ella, o a lo que fue la postura que tomó Jara en el debate de Archi de la semana pasada, que finalmente concluyó en un debate bastante enredado, por ponerle una palabra, un poco confuso en algunos aspectos, momentos en los que, de hecho lo decía José Toro, al principio fue bastante difícil y complejo porque hubo momentos en los que hablaron los dos minutos que tenían prácticamente al mismo tiempo, entonces no se entendía ni el uno ni el otro y no quedaban muy claras las propuestas. Por ende, efectivamente, está esta evaluación positiva respecto a que
si se logra dejar en evidencia quizás algunas confusiones por parte del candidato, por ejemplo el tema de las 40 horas, que también generó bastante revuelo, bastante polémica y está dando bastante de qué hablar durante esta jornada, pero también está esta evaluación negativa respecto a que finalmente no se logra poner tanto sobre la mesa las propuestas, el programa, las medidas, y por ende, claro, se dio una dinámica más bien de confrontación que pudo haber generado bastante confusión en la ciudadanía. Y claro, quizás no era tan el objetivo que se buscaba desde el comando, por ende hay una evaluación positiva respecto al desempeño y a que hubo espacios en los que sí se ponen propuestas sobre la mesa, pero quizás no el que se esperaba de este debate, que era aparte el último cara a cara entre ambos. Bien, gracias Gaby, muy buenas tardes. Chao.
Seguimos con más informaciones y también de carácter político porque, bueno, el debate sobre la ley de 40 horas complicó al comando de José Antonio Kast a un día del término de las campañas. El candidato desdramatizó la situación y aseguró que en el programa que presentaron ante Cervel no se incluye la eliminación ni la modificación de esta legislación. Nos cuenta más María José de la Barra. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. En el último debate presidencial del cual ustedes ya hablaban, José Antonio Kast abrió un nuevo flanco de campaña a solo horas, ¿no?, del término de la campaña presidencial para el balotaje. Hablamos de este flanco sobre las dudas por su propuesta respecto a la ley de 40 horas. Esto porque se sacó a colación uno de los planes presentados por Kast respecto a las pymes, un plan que hablaba de hecho de un cambio en la legislación. Se trata del plan Sácate la Mochila, presentado en marzo, donde se asegura que se va a suspender la aplicación de la ley de 40 horas para las pymes, aludiendo a que en ese entonces había tenido un alto impacto para el desarrollo del país. Ese plan se presentó en marzo, luego hubo una modificación con el plan M&M, Más y Mejor Empleo, que se presentó al tiempo después, una instancia en la cual se aseguró que ya no se iba a suspender para las pymes, sino que se iba a evaluar la aplicación del salario mínimo, de la ley de 40 horas y también de la ley Karim, entre otros impactos, para poder avanzar y hablar del impacto real que habían tenido estas legislaciones en la calidad de vida y claramente también en las pequeñas y medianas empresas. Sabemos que estas medidas han encarecido significativamente la contratación. Se lee entonces en esta nueva versión del plan M&M que había sido presentada al tiempo después. Y finalmente, en el programa entregado al servicio electoral, se plantea crear una legislación laboral moderna para promover la adaptabilidad, contratos multifuncionales y pactar jornadas flexibles como nuevas formas de organización productiva, pero en el programa presentado al servicio electoral no hay nada respecto a las 40 horas y es a eso a lo que alude entonces el comando de José Antonio Kast, y en particular el propio candidato aludió a eso durante esta jornada para asegurar que lo que se planteó ayer es otra mentira más.
Ningún derecho adquirido se va a tocar. Por eso nos sorprende tanto que en la franja paralela se dediquen solo a decir cosas que son falsas.
En el comando, de hecho, aluden a que hubo un cambio en los planes presentados y que solamente cuestión de leer el programa presentado ante el servicio electoral para saber de que no hay ninguna propuesta respecto a la eventual eliminación de las 40 horas. De hecho, el timonel republicano Arturo Esquella dio cuenta de que están acostumbrados en esta campaña presidencial, a desmentir las fake news del oficialismo.
Trataron, digamos, de engañar a la gente diciendo que se van a cambiar las 40 horas, que es ley de la República. No hay una intención, no está en el programa, no se va a cambiar la ley de las 40 horas. Eso es un derecho que tienen todos los trabajadores.
Hoy el candidato mantuvo una reunión con parte de los equipos del partido Amarillos por Chile, quienes también le entregaron su respaldo. Estuvo presente Isidro Solís, también el diputado Andrés Joanet, quienes se reunieron esta mañana entonces con el candidato para hacer entrega de su respaldo. Luego el presidenciable también tuvo una actividad con distintos deportistas acá en la sede de su partido y dentro de las próximas horas debería volar hacia Temuco, donde mañana va a tener su cierre de campaña en la Plaza de Armas de esa ciudad. Katy Nivaldo.
Gracias, Majo.
Que tenga buena tarde.
Igual tú.
Bueno, y el gobierno afinó junto al servicio electoral los últimos detalles logísticos de cara a la segunda vuelta presidencial de este domingo 14 de diciembre, marcada por el voto obligatorio y por un despliegue especial de seguridad en los locales de votación. Según las proyecciones del CERVEL, los resultados preliminares se podrían comenzar a conocerse cerca de las 20 horas. Nos va a contar de todo esto Francisca Cares. Buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Así es, la moneda entró ya de lleno en la cuenta regresiva de la segunda vuelta presidencial para asegurar lo que ustedes decían, una jornada electoral sin sobresaltos y con resultados tempranos. Hoy, a primera hora de la mañana, autoridades de distintas carteras, por ejemplo, de Seguridad, Interior, Educación, Transporte y Cancillería, se reunieron con representantes del servicio electoral para revisar el despliegue de los servicios públicos y medidas especiales para la jornada que viviremos todos el próximo, este domingo, bien digo, domingo 14 de diciembre. Pero antes, hagamos un breve repaso para todos quienes nos escuchan a esta hora por la radio. Y es que el domingo el voto, ustedes lo decían, es obligatorio para chilenos y chilenas que voten en el territorio nacional, a diferencia de quienes lo hagan desde el extranjero, donde el sufragio es voluntario. Quienes no concurran a las urnas, escuchen bien, arriesgan multas que pueden llegar a los 100.000 pesos, según lo que estableció el propio CERVEL. Además, son 203.000 personas las que van a volver, como tú lo comentabas, Katy, a ejercer la función de vocal de mesa, que es obligatoria tanto en Chile como en el exterior, y en caso de no cumplirla se exponen a multas que van entre las 2 y las 8 UTM. Esta elección utilizará una sola papeleta, lo que, según explicó la propia presidenta del CERVEL, Pamela Figueroa, reduciría alrededor de un minuto el tiempo que demora cada votante en ejercer su elección. Si todo marcha entonces con normalidad y las mesas se constituyen a tiempo, se prevé que los recintos cierren a eso de las 6 de la tarde y que los primeros resultados, esos preliminares, comiencen cerca a salir, cerca de las 8 de la noche. Pasemos a revisar lo que dijo la presidenta del CERVEL.
Los electores van a tomar alrededor de un minuto en ejercer todo el proceso, y si las mesas se constituyen de manera temprana, en las siguientes 2 horas que se cierren los locales de votación, ya el servicio electoral va a estar entregando los resultados.
Bien, eso no fue lo único que se habló, sino que también se habló de seguridad y resguardo electoral. Al respecto se refirió el subsecretario del Interior, Víctor Ramos, quien detalló que van a ser más de 26.000 efectivos de las Fuerzas Armadas quienes van a asumir el control de todos los locales de votación a lo largo del país.
Como siempre, las Fuerzas Armadas van a estar custodiando los locales de votación a partir de este viernes 12, donde no tendremos clase en todos los establecimientos educacionales que Mineduc dispone.
Algo muy importante para quienes nos escuchan, para quienes van a ir a votar, es el tema de las excusas. Y a esto se refirió el subsecretario de Seguridad Pública, Rafael Collado, quien hizo un llamado bastante insistente a todos quienes van a estar a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación a que realicen con tiempo, que ya lo van a escuchar en sus palabras, el trámite en la comisaría virtual. Pasemos a revisar sus declaraciones.
Invitamos a la ciudadanía que tenga que realizar la excusa por encontrarse a más de 200 kilómetros del lugar de votación, que comience el trámite desde la comisaría virtual. Estará disponible desde las 0 horas del día domingo 14 de diciembre.
Bien, desde las 0 horas entonces estará disponible el trámite en comisaría virtual para que usted pueda excusarse si está a más de 200 kilómetros de distancia de su local de votación. Pero esto no fue lo único que supimos el día de hoy, y es que se lo informamos de manera oportuna, y es que el presidente Gabriel Boric va a realizar el llamado protocolar a quien resulte electo este domingo, una conversación que va a ser transmitida por los canales de la presidencia. Pero esa llamada, se lo comentamos, ya comenzó a gestionarse, lo hizo el jefe de gabinete de la moneda, Carlos Durán, quien conversó específicamente con Martina Rau, que es del comando de José Antonio Kast, y con Paulina Bodanovich, que es del comando de la candidata Janet Jara, para dejar listo ese teléfono que va a sonar apenas el país conozca quién va a ser el próximo presidente o presidenta de nuestro país. Katy Nival.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Las universidades estamos llamadas a servir al país. En la Universidad Católica de Temuco formamos personas que ponen su conocimiento al servicio de sus comunidades. Nuestro compromiso es con Chile y con la vida de quienes lo habitan. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
Se le acaba la fiesta a los privilegiados del gobierno. Hoy tenemos la oportunidad de hacer un cambio real. Vamos a terminar con los privilegios y ordenar la casa para que la plata vuelva a las familias y a los trabajadores. Vamos a tener un Estado que funcione y respete tu esfuerzo. Soy José Antonio Kast y junto a ti somos la fuerza del cambio que Chile necesita.
Oye, suelta el teléfono un rato, po.
Perdón, es que estoy revisando los APB de consorcio.
¿APB? ¿Y eso no es para jubilarse?
Sí, pero parto ahorrando ahora, puedo aumentar mi pensión y además tengo más dinero gracias a los beneficios tributarios.
¿En serio? Ya, po, pásame el dato.
Con los APB Consorcio, haz crecer tu pensión y maximizar tus beneficios tributarios. Tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Conoce y solicita tu APB en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Vida. Más información en consorcio.cl.